línea el diputado nacional y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Rodolfo Taylade. Gracias, diputado, por esperar y por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decíamos en la previa, mientras charlábamos en la apertura del programa, de cierta mirada que planteaba aquí Mario Giorgi en la mesa en cuanto a algunas intenciones medio ocultas con respecto a la boleta única que está propulsándose por parte de la oposición. Y que cierta mirada que le ponía aquí Mario Giorgi presente en la mesa tenía que ver con cierto manejo político para, de alguna manera, ocultar alguna cuestión que tenga que ver con la vicepresidenta de la Nación en el caso de que se presentara allí en esa boleta. ¿Usted comparte esa mirada, esto de que esta boleta única no sería tan inocente desde el planteo inicial que uno puede leer?
No, la verdad que me gustaría por ahí escuchar con detenimiento la hipótesis. En principio, yo lo que veo, más allá de esa posibilidad, que obviamente que no la descarto, porque con esta gente, digamos, hay que estar atento a todo. Pero yo lo que veo con esta iniciativa que de la noche a la mañana se le ocurrió a la oposición impulsar, tiene que ver con que al haber juntado un número que posiblemente le dé la media sanción en diputados, posiblemente, todavía eso está por verse, pero en principio ellos tienen esta lectura de la situación. Podrían conseguir una votación favorable en la media sanción de diputados, y yo creo que eso es lo único que les interesa. No les interesa cambiar el sistema electoral, lo que les interesa es una derrota política, eventualmente en el recinto, un hecho político,
de o manera sea, de seguir... una foto de lo que sería el recinto y un triunfo político dentro del recinto para usar.
Exactamente, no, a ver, porque a alguien se le puede ocurrir que es razonable, que es prudente cambiar de raíz un sistema electoral con una división tan marcada como tiene el Parlamento hoy. Ayer salió el dictamen de comisión favorable, digamos, a la boleta única, 58 firmas contra 57. Es decir, está absolutamente partido en mitades el Congreso en este tema. Y cuando se trata de un sistema electoral, me parece que es muy irresponsable avanzar en esas condiciones. Esto es lo que quisieron, esta gente lo que quiso hacer es un tratamiento express, llegar al recinto y generarle esa posible derrota. Vamos a ver, porque tampoco lo tengo claro, ¿no? En su momento ellos juntaron 132 votos, que les alcanzaría, pero ayer una de esas 132, que es Romina del Pla, dijo que no iba a acompañar, con lo cual hay que ver si lo consiguen. De todos modos, es lo único que les importa, porque saben que en estas condiciones, después inclusive de que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, vino a decir que no había ninguna razón para cambiar el sistema en este momento. Entonces, me parece que lo único que buscan es eso. Con respecto a la hipótesis que me planteaste, me gustaría por ahí escuchar en detenimiento y por qué no, podría ser.
¿Cómo va, Rodolfo? Acá Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo le va, Mario?
Bien. Que del texto surge que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, si Kicillof quisiera mantener la simultaneidad de las elecciones, puede tener dos caminos. Seguir con la boleta partidaria, la boleta sábana, la que hemos votado sin inconvenientes en casi 40 años de democracia, y separar las urnas, en todo caso, o simplemente ir con la boleta única, pero dividida de la nacional, de manera que los candidatos a presidente o a ocupar bancas en el Congreso no compartieran la boleta partidaria con la nómina para gobernador. Eso surge a primera vista de un texto bastante complicado, ¿no? Para explicárselo al votante.
Es un dictamen que hay que analizarlo en detalle, porque la verdad que es complejo, porque además había muchos proyectos, digamos, había alrededor de 16 proyectos de boleta única de parte de la oposición, y fue todo me imagino que fue toda una complicación unificar un dictamen. Ahora, efectivamente, lo que dice Mario es cierto, es decir, uno de los problemas que plantea la boleta única es la variedad de sistemas electorales, es decir, la boleta única va a funcionar para la elección nacional, la elección de candidatos nacionales. Ahora, cada provincia mantiene su propio sistema, y es probable, si esto avanza, que todas las provincias, salvo las dos o tres que tienen boleta única hoy, Córdoba, Santa Fe y Mendoza en plan de implementación, todas las demás hagan un doble sistema en las elecciones, ¿no? Doble cuarto oscuro, doble urnas, vaya a saber si hay que duplicar mesas, duplicar fiscales, no se sabe, porque nada, con la irresponsabilidad, con la velocidad irresponsable que avanzaron, van a quedar un montón de cosas sin resolver.
Y un para el votante.
Efectivamente, una de las cosas que buscan es el eliminar el efecto arrastre de un candidato. Por eso el diseño de la boleta, ¿no? Que, dicho sea de paso, me parece que es interesante resaltar esto. El modelo que eligieron en el dictamen es el modelo cordobés de boleta única. Uh-huh. Es decir, todos los candidatos de todas las categorías en una sola boleta. Por encima, el modelo santafesino. El modelo santafesino de boleta única es una boleta única por categoría. Uno para gobernador, otro para diputados provinciales, concejales, digamos. Son varias boletas únicas. El de Córdoba, que fue el elegido, es una sola boleta. Ahora, lo insólito es que los cordobeses que vinieron a exponer, sobre todo Antonio María Hernández, que es un constitucionalista bastante conocido en el país, fundamentalmente en Córdoba, del radicalismo, participó del proceso de reforma electoral que llevó adelante Córdoba hace varios años. Cuando vino a exponer acá, dijo que él elegía como modelo la boleta santafesina y no la cordobesa. Sin embargo, eligieron la boleta cordobesa. Que lo que va a significar es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tengamos boletas de metro y medio, digamos, claro, ¿no? Probablemente.
Claro, y
contar,
afiches,
Mario, Rodolfo, perdón, porque es absolutamente afiches inconstitucional, que, sí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la boleta única contemple de los diputados nacionales solamente 4 o 5 de los 35 que tienen que elegirse. Tal con cual. Lo cual, esto de la transparencia y que la gente sabe a quién va a votar es una gran mentira, digamos.
Yo decía, ¿no?, que era un chino porque aparte hay que colgar afiches en el cuarto oscuro para ver si uno quiere ver quiénes son los que están en la boleta con los que están en la boleta única, van a estar pegados en afiches en las paredes.
Exactamente, la verdad que no me parece que un afiche en la pared con la manda constitucional de que los candidatos tienen que ser conocidos y elegidos por la ciudadanía.
Tal cual.
Esta gente, la verdad que digamos, Rosa lo chanta, ¿no? Porque te dicen, con esto se va a eliminar la boleta sábana. Una mentira, digamos, no se elimina ninguna boleta sábana con esto. Lo que se elimina es la información de la boleta sábana.
Sí.
Esta boleta particularmente, por esta gente, tenía, en el caso de la provincia, los 35 nombres de los candidatos a diputados y los, sí, 35 suplentes.
Y los suplentes, claro.
Esto no va a tener absolutamente nada que ver con eso, y por eso me parece que tiene serios problemas de constitucionalidad.
Bueno, y al margen hay serios problemas en la Argentina como para que invirtamos tanto tiempo en el tema boleta única. Mañana va a pasar un tema, creo que es muy importante, hay una cita del presidente a los gobernadores por el tema de la Corte Suprema, donde hay virtualmente, por mi cuenta corre esto, una suerte de mayoría automática casi del PRO, ¿no?, en el Palacio de Tribunales en este momento. ¿Va a avanzar esa Corte Ampliada Federal con cada gobernador proponiendo un candidato?
A ver, si me preguntara, Mario, por los proyectos de reforma judicial o los proyectos que en general en materia de justicia, yo diría que en general me parece que van a naufragar en diputados porque hay un bloqueo muy 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 notorio del macrismo, de los radicales, inexplicablemente arrastrados por esta derecha siniestra, pero en el caso de la reforma de la Corte, yo no sería tan pesimista, por dos razones. Primero, porque no es un proyecto puro del kirchnerismo, digamos, ¿no? Es, en su momento, Alberto Gheritinet, que es un ex senador que representa un partido provincial de Río Negro, presentó algo muy parecido. Los gobernadores están dándole forma a un proyecto, o por lo menos acompañan un proyecto similar. Entonces, el origen no es, Oscar Parrilli o Anabel Fernández Agasti, que ya genera una tirria, digamos, en la oposición. Es un proyecto que no viene de ese sector. Y además, viene con la bandera del federalismo, digamos, ¿no? Con lo cual, yo diría que frente a ese, conceptualmente, es posible que quienes no nos acompañen en proyectos de justicia, fundamentalmente los abogados, los diputados que vienen de provincias argentinas, que seguramente tendrán una representación en la Corte si sale este proyecto, probablemente esos diputados puedan llegar a acompañar o por lo menos sentarse a discutir esta cuestión, con lo cual no estaría tan seguro de que va a correr la misma suerte que la mayoría de los proyectos de reforma judicial, Ministerio Público, que han naufragado en diputados después de pasar el Senado, ¿no?
Estamos hablando con Rodolfo Taylade, diputado nacional, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Algunas cuestiones que derivan de este intento de reforma del Consejo de la Magistratura y que tienen que ver, por ejemplo, con Carlos Rosenkrantz dando notas y en algunas declaraciones hablando con hechos y dichos contundentes, como por ejemplo, no puede haber un derecho detrás de cada necesidad. ¿Cómo toma
un
esto?
Amor.
Bien. Okay.
Un amor, Rosenkrantz, un tipo adorable.
Habló de proclamas populistas. Durante una exposición en Chile fue esto. Fue invitado a dar solamente una conferencia y consideró que no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades.
Sí, sobre todo las necesidades de los más humildes, porque las necesidades de los poderosos, él se encarga de satisfacerlas o crece, digamos, ¿no? Desde este lugar en donde lo pusieron, que no representa nada más y nada menos que a los ricos de este país, a los poderosos, no representa como debería ser al pueblo y a la ciudadanía. Pues, no olvidemos que la Constitución dice que nuestro sistema de gobierno es representativo y el Poder Judicial forma parte del gobierno, por lo tanto también tiene que ser representativo. Y Carlos Rosenkrantz no representa a nadie, solamente a un puñado de misionarios, a estas élites mezquinas, repugnantes de nuestro país, que son las principales... los principales responsables del atraso y de la desigualdad. Representa eso, Rosenkrantz, y por lo tanto son absolutamente entendibles sus declaraciones. Ahora, quiero decir algo a favor de Rosenkrantz. Rosenkrantz, sabemos que siempre va a votar en contra del pueblo. Siempre, siempre. No va a haber un mísero fallo en donde va a fallar a favor de la gente. Siempre va a fallar a favor de estos intereses de los poderosos. Pero lo prefiero. Prefiero a Rosenkrantz, sabiendo que va a fallar siempre así, que a los otros. Que los otros especulan.
¿Quiénes son los otros?
Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Por lo menos Carlos Rosenkrantz sabemos, es esto, digamos.
Rodolfo, ¿y quiénes son los otros?
No engaña a nadie.
Cuando hablas de los otros...
Lo hacen los independientes y son los oportunistas.
¿Quiénes? ¿Quiénes son los otros?
Los otros miembros del tribunal, okay. Maqueda, Rosati y Lorenzetti.
Bien.
Taylade, el fenómeno de la justicia sí es un tema que afecta a los ciudadanos, porque parece a veces que estamos hablando de una superestructura y la Corte tiene trabadas, por ejemplo, 7.000 demandas de jubilados, hay situaciones que se viven en la justicia más allá de la irregularidad de la investigación que hay que hacer profundamente sobre la estafa del macrismo. Ayer el presidente estuvo muy duro. ¿Cómo se avanza en ese escenario?
Bueno, yo creo que el factor clave para avanzar en una modernización, en una depuración, o como querramos llamarlo, del Poder Judicial, un cambio sustancial en la estructura del Poder Judicial, lo primero que hay que hacer es modificar la Corte Suprema. Con lo cual, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, le pueda gustar más o menos este proyecto que parece... El gobierno va a ser propio, de 25 miembros, de uno por provincia y demás. Lo cierto es que hay que empezar por la Corte. Es decir, un proceso de cambio en el Poder Judicial no se puede hacer sin un liderazgo interno fuerte y, por supuesto, virtuoso, que no está en condiciones de dar la Corte Suprema de hoy. Una Corte que claramente está liderando, pero está liderando un proceso de reaccionario dentro del Poder Judicial. Entonces, hay que cambiar la Corte, a partir de ahí empiezan a cambiar un montón de cosas. Y también hay que cambiar, hay que apurar, espero que ahora Rosati por lo menos tenga sentido que se está sentando en la silla del presidente del Consejo de la Magistratura y se siente para destrabar los concursos que sus amigos macristas están trabando desde hace tiempo, fundamentalmente los de la Cámara Federal, para sacar a Bruglia y Bertuzzi, que ya dijo la propia Corte que eran ilegítimos. Hay que cambiar la Cámara Federal, hay que cambiar la Cámara de Casación, pues los tenistas no pueden seguir. Es inadmisible que sigan siendo los máximos intérpretes de la ley penal en la Argentina, Hornos y Borín. Dos turros de primer nivel que jugaban al fútbol, al tenis con Macri, mientras armaban las causas y preparaban las detenciones ilegales de dirigentes políticos. Bueno, con estos dispositivos de poder, Corte, Cámara de Casación, Cámara Federal de Comodoro Pi, intactos, es muy difícil avanzar en reformas, en cambios. Entonces, hay que entrar por ese lado. Primero y principal, la Corte Suprema, que hemos tardado 2 años y medio, me parece que hemos perdido 2 años y medio, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena.
¿Se va a poder, por sí o por no, que tengo ya el tope encima? ¿Van a poder?
Lo de la Corte, me animo a decir que sí.
Bien. Muchísimas gracias, diputado, por hablar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Gracias. Rodolfo Tailades, quien hablaba, diputado nacional y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
Hasta las 15, Radio País.